Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título: edifica una casa para Dios y Él la habitará. Me llama la atención lo que dijo el Señor acerca del tabernáculo que David le fabricó para hospedar el arca de la presencia. Dice Hechos capítulo 15, verso 16, reedificaré el tabernáculo de David. Lo levantaré de nuevo. La gran pregunta que yo quiero hacerles en este día es: ¿por qué el tabernáculo de David y no el tabernáculo de Moisés, que era el diseño original? ¿Por qué dice el Señor que va a reedificar el tabernáculo de David y no el templo de Salomón, ese majestuoso templo que Salomón le levantó al Señor? ¿Por qué de los tres templos el Señor eligió el de David, que es el menos costoso, que es el menos vistoso? Ustedes saben que David fue un apasionado buscador de la presencia manifiesta del Señor. Su deseo de ser un templo viviente de la presencia del Señor era tan intenso que lo consiguió, que finalmente consiguió hospedar la presencia del Señor en su propia vida y hospedar la presencia del Señor en toda la nación. Él fue el único que recuperó el arca y que recuperó la presencia del Señor para toda una nación. Era un apasionado por la presencia del Señor. Pero claro, eso no fue a precio de ganga, hermanos. Recuperar la presencia del Señor para toda una nación costó, sudó. Tuvo que sudar para eso. No fue a precio de ganga. Nadie se convierte en un anfitrión de la presencia del Señor en su propia vida, en su propia casa, en su propio ministerio, sin hacer algunos ajustes, sin perder algunos amigos en el proceso. Nadie se convierte en un anfitrión de la presencia del Señor sin hacer una revolución en sus prioridades, hermanos. Es decir, a precio de ganga no se puede tener un avivamiento. A precio de ganga no se puede contar, no se puede ser anfitrión de la presencia del Señor en una casa, en una vida o en una iglesia. Ser un santuario para la presencia de Dios implica grandes ajustes. Por eso la casa en la que Dios entra, hermanos, es aquella en la que se siente bienvenido. Dios va donde lo invitan, pero se queda donde lo honran. La honra es el pasaporte para que Dios descienda del cielo y se hospede en nuestra vida, se hospede en nuestra casa, se hospede en la iglesia. La honra. Sin honra no hay bendición. Sin honra no hay presencia. Sin honra no hay nada. El tabernáculo de David era especial para Dios. ¿Por qué? Fue la casa favorita del Señor. No fue el diseño original, el tabernáculo de Moisés, no fue el templo de Salomón. El Señor dijo que iba a reedificar y que iba a levantar de nuevo el tabernáculo de David. ¿Qué tenía de especial ese tabernáculo? Bueno, entre otras cosas, era un tabernáculo sin velos. Las cortinas estaban levantadas, el arca era visible y los adoradores, por sobre todas las cosas, estaban frente al arca, frente a la presencia del Señor día y noche. Es decir, que ese tabernáculo le produjo al Señor hermosos recuerdos del pasado. Ahí fue él bien tratado. Añora el Señor ser tratado de la manera en la que fue tratado en ese lugar por espacio de 40 años, hermano. Este David estaba tan apasionado por la presencia del Señor que contrató adoradores para que adoraran al Señor frente al arca de la presencia, en arca sin velo, sin cortina, los 7 días, los 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 365 días, durante 40 años, hermano. Era un hombre apasionado, y este David encontró la llave para que Dios se hospedara en su casa, para que Dios se hospedara en su vida, encontró la llave para que Dios se hospedara en la nación de Israel. Y si nosotros seguimos los principios escriturales, los principios bíblicos que siguió David, también nosotros vamos a ser afortunados y vamos a ser anfitriones de la presencia manifiesta del Señor en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra... Aleluya, dale gloria al Señor. Hermanos, Dios sigue buscando un lugar donde habitar, una vasija terrenal capaz de albergar su gloria. Y saben una cosa, la honra es el camino. Si tú eres una de esas personas que está insatisfecha espiritualmente, sí, pastor. Si tú eres una de esas personas que tiene hambre por más hambre del Señor, si tú eres una de esas personas que estás apasionado por tener más pasión por el Señor, entonces estás a punto de experimentar la gloria sin velo y tener un encuentro sin precedente con el Dios del universo, con el Dios que abre los cielos, con el Dios que trae activación como nunca antes, con ese Dios. Aleluya, aleluya, dale fuerte ese aplauso. Hermanos, este David tuvo éxito. Por eso es muy importante ver qué hizo David para lograr traer y recuperar la presencia del Señor a toda una nación. Estamos hablando de que Israel vivió el más grande de todos los avivamientos bajo el liderazgo de David. ¿Qué hizo David? Pastor, ¿qué hizo David? ¿Cuáles fueron los principios escriturales que él siguió para traer, para recuperar el arca de la alianza, para recuperar la presencia manifiesta del Señor a toda una nación? Si nosotros seguimos el ejemplo y los principios que él siguió, también entonces recuperaremos la presencia del Señor a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestros ministerios. En primer lugar, David pagó un alto precio, hermanos, por la presencia del Señor. Como les decía, David fue aquel que bajo su liderazgo Israel vivió el más grande de todos los avivamientos. Pero alguien pagó el precio, hermano. Ay, por favor. Alguien pagó el precio. ¿Quiénes fueron aquellos que trajeron el arca de la presencia del Señor a Jerusalén desde la casa de Obededón? Fue David y los líderes, David y los levitas, quienes trajeron, quienes sudaron, hermanos, para traer la presencia del Señor a Jerusalén. Sudaron. Claro, en el primer intento David quiso traer el arca en una carreta nueva y esperó que los animales hicieran el esfuerzo por traer la carreta y por traer el arca a Jerusalén, y no le funcionó. No le funcionó porque tenía que hacerse a la manera de Dios, o no funciona. Hermanos, si no hacemos las cosas a la manera de Dios, por eso en este congreso el Señor nos va a abrir la cabeza. Hay muchas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida que no son vacas sagradas, hermanos, que tenemos y hacemos en nuestras iglesias y que no son nada bíblico. Hasta yo les diría que son pecado, y que el Señor nos hable en este congreso para matar esas vacas sagradas, para a través del modelo bíblico recuperar la presencia, la pasión por la aleluya, recuperar la presencia y la bendición de Dios a nuestras iglesias y ministerios, hermano. Y ahí está David, dice que el esfuerzo lo hagan otros, que lo hagan los animales, que entonces las bestias traigan y hagan el esfuerzo por traer el arca. No, así no funciona, no son las bestias, son los hombros de los levitas, dijo el Señor. Así que Ahí está, cuando se hizo las cosas a la manera de Dios, la cosa empezó a funcionar. Y entonces vos tenés a los levitas portando el arca de la presencia por 16 kilómetros, hermano, más o menos, entre la casa de Obededón y Jerusalén. Así que cuando ellos entraron por las puertas y atravesaron el muro de Jerusalén, estaban exhaustos, hermano, estaban todos transpirados, habían sudado la camiseta, no venían como si venían de un viajecito por las montañas, de un paseo por la montaña, no, porque encima cada 6 pasos David paraba para rendirle culto, adoración y sacrificio al Señor. Hermano, esta gente tuvo que transpirar. Entonces esto nos indica que el avivamiento no viene a precio de ganga. Necesitamos esforzarnos. Eso necesita el camino del avivamiento. Siempre es un trabajo duro, es un trabajo arduo. Y quiero advertirte desde el principio, si tú eres una de esas personas que quiere recuperar a Dios en la familia, que quieres recuperar lo mejor de Dios en tu vida, en tu ministerio, en tu trabajo, entonces las cosas se van a poner más pesadas, no se van a poner más livianas, se van a poner más pesadas, porque el avivamiento siempre es un trabajo fatigoso. Hay que sudar, hay que transpirar, hay que renunciar, hay que sacrificarse. David lo hizo y trajo la presencia del Señor. El primer escalón, el primer principio espiritual es sacrificarnos para tener a Dios. Hermanos, no se puede tener un avivamiento a precio de ganga. El método barato de la carreta nueva no funciona. David entendió este principio espiritual del sacrificio. Entonces, cuando él fue a sacrificar al Señor, le querían regalar los bueyes y le querían regalar la leña y le querían regalar el terreno, y ahí estaba Arauna jebuseo. Dice: yo le regalo todo, su majestad. Y él dijo: de ninguna manera, no voy a darle a Dios algo que no me cueste nada. Entonces, el primer principio espiritual, hermanos, vamos a quitarnos las vendas, no vamos a ser engañados. Si tú quieres recuperar la presencia del Señor en tu casa, en tu vida, en la vida de tus hijos, vamos a tener que empezar a poner orden, vamos a tener que empezar por la orden, vamos a tener que empezar por renunciamiento, por sacrificio, porque vale la pena, hermano. Cualquier sacrificio vale todo, porque vale la presencia y vale la bendición del Señor en nuestra vida y en nuestra familia, hermano. En segundo lugar, David construyó un tabernáculo sin paredes, sin velo. Hermanos, esto es revelador. Porque en el tabernáculo original y en el de Salomón, ¿dónde estaba el arca? El arca estaba detrás de un velo en el lugar que se llamaba Santísimo. Es decir, el arca guardaba la presencia manifiesta del Señor. ¿Y dónde estaba? En el lugar santísimo, había un velo, nadie entraba ahí, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y detrás del velo estaba el lugar santo, que entraban solamente los sacerdotes, y no siempre, sino por turno y una vez en la vida. ¿Y dónde estaba el pueblo? Afuera, es decir, que el pueblo estaba lejos de la presencia del Señor. Pero cuando Jesucristo murió, aleluya, cantamos esa canción, cuando el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Murió por nosotros en la cruz, el velo fue rasgado de arriba hacia abajo para que nadie más volviera a tejerlo, para que ya no hubiera más separación entre Dios y nosotros, hermano, porque Dios quiere estar cerca del objeto de su amor, que somos nosotras. Aleluya, dale gloria al Señor. ¡Qué Dios tan grande y bueno! Siempre el Señor ha cambiado de domicilio para estar más cerca del objeto de su amor, que somos nosotros. Primero dice que estaba en el cielo y le hablaba desde el cielo. Después bajó a una montaña que se prendía fuego. Y después vino un tabernáculo. Y ahora está en nuestro corazón. Bendito es nuestro Señor, que nos cela cada uno de nosotros. Ese velo se rasgó. Ya no hay separación que nos separe. Ya no hay un obstáculo que nos separe del Señor. Ahora tenemos libre acceso a la presencia del Señor. Ya no hay intermediario. Aleluya, hermano, gloria sea su nombre. Y entonces ahí Dios siempre está, hermanos, está a las puertas. Él ha roto ese velo para que nadie más volviera a tejerlo. Y Dios siempre, Él quiere estar con nosotros, está a las puertas de nuestros hogares, a las puertas de nuestras iglesias, de nuestras vidas, buscando que alguien le haya preparado un lugar para su presencia. que le haya preparado un lugar para su más importante habitación. Por eso en la Biblia siempre vas a leer que Dios está buscando al hombre y que Dios siempre está tocando las puertas del corazón del hombre. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento vas a ver a Dios. Proféticamente en el libro de Cantar de los Cantares vemos al esposo, vemos a Jesucristo tocar las puertas de su amada, de la iglesia, así como lo vemos en el Nuevo Testamento. Dice Apocalipsis capítulo 3 verso 20. Yo estoy a la puerta. ¿Cuántos hoy están escuchando la voz del Señor? Yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré en tu casa y cenaré contigo. El Señor está a las puertas de tu casa, hermano, amigo. El Señor está a las puertas de tu vida, de tu matrimonio, de tu ministerio. ¿Cuántos reciben esta palabra? Él está tocando, hermanos. Si alguien escucha la voz del Señor, si alguien abre la puerta y le da la bienvenida a la manifiesta presencia del Señor, te digo y te garantizo que tu vida no va a ser la misma. Todo va a ser transformado. Lo que no ocurrió en años va a ocurrir en ese tiempo de activación sobrenatural sobre tu familia, sobre tu ministerio y sobre tu vida, hermano. Pero vos fíjate que en el Antiguo Testamento también vemos a Dios tocando las puertas de su amada, de la iglesia, proféticamente en el libro de Cantares. Dice la novia, esto es hermoso, en Cantares 5:2 dice la novia: en medio de mis sueños mi corazón despertó y alcancé a oír una voz. Era la voz de mi amado que estaba a la puerta. El amado estaba a la puerta. ¿Y qué hacía el amado, el que proféticamente sería el esposo, frente a su amada, la iglesia? ¿Qué hacía a las puertas de su amada? Tocando la puerta para que ver si alguien le abre. Dice el novio: amada mía, déjame pasar. La pregunta que yo quiero hacerles es: ¿por qué el novio está parado frente a su casa con las puertas cerradas? ¿Cómo es posible que el dueño de casa, el novio, esté parado frente a sus puertas con las puertas cerradas, frente a su casa con las puertas cerradas? ¿Saben por qué? Porque las llaves la tiene la iglesia, porque el picaporte, como suele decirse, está del lado de adentro, está esperando que alguien escuche la voz ahí dentro y que abra la puerta para darle la bienvenida a la manifiesta presencia del Señor. ¿Pero qué hace la amada? ¿Cómo reaccionamos y cómo respondemos al clamor del Señor que está tocando a las puertas de nuestra vida y familia? Lo hacemos como lo hizo la mujer de Cantares. De la misma manera, dice Cantares 5:3, pero yo ya me quité la ropa. Tendría que volver a vestirme, dice. Ya me lavé los pies y me los ensuciaría de nuevo. Hermanos, el amado está a las puertas tocando: amada mía, déjame entrar. Y la amada de dentro dice: pero tendría que lavarme los pies otra vez, porque me lo voy a ensuciar, porque ya estoy acostada. La prometida del Señor se ha vuelto demasiado cómoda, se niega a abrir la puerta porque no es conveniente la hora. Hermanos, ¿qué te dice eso? Que el costo de la intimidad a esta mujer le parece demasiado alto. Cuando finalmente la prometida de Abraham abre la puerta, ya el novio no está. Dice Cantares 5:5, salté de la cama para abrirle a mi amada después de reflexionar. Dice, está bien, le voy a abrir. Dice, le abrí la puerta, pero él se había marchado. Ya no estaba allí. Lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y ya no me respondió. Este es el triste, hermano, es el triste estado de la iglesia satisfecha sin la llama azul de la presencia, hermanos. ¿Qué ha pasado con nosotros, hermanos? ¿Qué ha pasado? Nos hemos vuelto como Mical. Mical se ha vuelto estéril, está acostumbrada a vivir en el palacio, pero sin la presencia del rey, porque el rey ya no la quiere en la cama. Después del desprecio hacia su Dios, ya David no la quiere y no quiere tener intimidad con Mical. Mical vive en el palacio, pero sin la presencia del rey a su lado. Y nosotros nos hemos vuelto así de complaciente como Mical. Nos hemos acostumbrado a las cosas sagradas, nos hemos acostumbrado a las cosas del Señor, pero sin la llama azul de su presencia, hermano, vamos a renunciar a la religiosidad. Vamos a renunciar a no portar y a no tener la llama azul de su presencia, porque nuestra vida se va a volver estéril, porque nuestro corazón se va a volver vacío, porque nada significativo ocurre sin la llama de la presencia manifiesta del Señor en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestro ministerio, hermanos. Aleluya. Qué tragedia, hermanos. A ver si alguien alcanza a comprender lo que el Espíritu Santo, qué tragedia. Ahí está el Señor tocando la puerta de su amada. Su amada está complaciente. Su amada no quiere pagar el precio de levantarse. Se ha vuelto cómoda y ya no quiere abrir la puerta para su amado. Y ahí está el amado a las puertas. ¿Saben lo más triste de esto? Es que cuando ella se levanta, el amado ya no está. Lo más triste no es que Dios toque la puerta de nuestra vida y de nuestro ministerio, sino lo más triste es cuando ya deja de hacerlo, hermano. Cuando ya nos hemos vuelto tan complacientes, ya le hemos dado la espalda tantas veces al Señor que el Señor se va y solamente nos queda un triste recuerdo de su presencia y vivimos de glorias pasadas. Qué triste, hermanos, es cuando lo único que tenemos de Dios es tan solamente un recuerdo del pasado, como le ocurrió a la mujer de Cantares. Cuando ella se levanta para abrirle la puerta a su amado ya no estaba. ¿Y qué es lo único que le quedó de su amado? El aroma, la dulce fragancia que el amado había dejado en el picaporte. El amado se había ido. Y lo único que a ella le quedaba era el aroma suave, el aroma fragante, el perfume que había dejado el amado en su picaporte. Cantar 5:5. Mire qué triste, ¿no? Entonces me levanté para abrirle. Mis manos estaban cubiertas de mirra que se escurría entre mis dedos mientras trataba de abrirle la puerta. Es decir, lo único que le quedó era el perfume que había dejado las manos de su amado. Pero ya no estaba. El amado ya no estaba. Por eso, hermano, no nos conformemos con los recuerdos del pasado. No vivamos de las visitaciones celestiales en el pasado, ni vivamos de las visitaciones celestiales que otros tienen. Dejemos de leer acerca de los avivamientos, hermanos. Nosotros lo que necesitamos y lo que queremos es el avivador con nosotros. Que vuelva el avivador, que la llama azul de la presencia del Señor vuelva a estar con nosotros y encienda nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra familia y nuestra iglesia. Basta de ser un Mical, basta de estar a través de las ventanas de nuestros palacios religiosos mirando y burlándonos de aquellos que están trayendo y que están haciendo el esfuerzo por traer el avivamiento, hermanos. Vamos a sumarnos con aquellos que están sudando la camiseta, vamos a sumarnos a aquellos que están transpirando a través de las disciplinas espirituales, a través de nuestro sacrificio y renuncia. Vamos a buscar la llama azul de la manifiesta presencia del Señor en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro ministerio. Aleluya, Señor, gloria. ¿Qué quiero decirles en este congreso? No te conformes con todo lo que tienes de parte del Señor. Estás acá porque quieres y amas al Señor. Porque hay más de Dios para tu vida. Hay más de Dios para tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Hay más de Dios para tu ministerio y para tu iglesia, hermano. No te conformes hasta que no tengamos y portemos la llama azul de la presencia del Señor en nuestra vida. No nos vamos a rendir, hermano. No nos vamos a... Aleluya, gloria al Señor. Dale gloria, dale gloria. En tercer lugar, David avivó el fuego de la presencia del Señor. Porque una cosa es abrir el cielo y otra cosa es vivir bajo un cielo abierto. Son dos cosas totalmente diferentes. Dice Primera de Crónicas 13, ¿y cómo voy a llevar el arca de Dios a mi casa? Él se preguntaba, ¿cómo puedo hacer para recuperar la presencia en mi hogar? Y quizás muchos hoy en esta noche se preguntan lo mismo. ¿Cómo voy a hacer pastor, para recuperar lo que vivíamos en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. ¿Cuántos hoy se preguntan cómo voy a recuperar lo que tenía en el ministerio? Y lo único que quedó fueron recuerdos como la esposa de Salomón, los recuerdos de su amado. ¿Cómo voy a hacer para recuperar? Pues de eso se trata este congreso, hermano. El Señor nos va a dar la clave para recuperar la presencia del Señor, hermano. Y el más grande avivamiento que vio David también lo vamos a vivir nosotros cuando están recibiendo esta palabra. Ah, algo se va a desatar, los cielos se van a romper. Si nosotros seguimos esos principios escriturales, también nosotros seremos anfitriones de la presencia manifiesta del Señor en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro ministerio. Fíjense que a David no le interesaba el arca, lo que le interesaba era la llama azul del arca, esa que reposaba suspendida sobre las alas de los querubines. Eso es lo que le interesaba, por eso contrató adoradores las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año, durante casi 40 años, 36 años. Él estaba apasionado, David pagó un precio por tenerla, hermanos. Dios pagó un precio, David pagó un precio por tener la llama azul de la presencia, pero pagó un precio para mantener viva esa llama. Y ese es el problema de muchos cristianos, de muchos ministerios y de muchas iglesias. Es decir, como en el fútbol, ya es difícil ser campeón, pero mantenerte siendo campeón, eso es algo mucho más difícil. Lo mismo sucede en el plano espiritual. David pagó un precio para tener el arca, para tener la manifiesta presencia del Señor. David pagó un precio sacrificial y sudó para tener la manifiesta, ser anfitrión de la presencia del Señor, ser anfitrión de la llama azul, pero pagó un precio para mantener esa llama viva durante 40 años. Y ese es el tema. Cuando Dios desciende, hermanos, revela su gloria y todos somos transformados. Por eso alguien tiene que pagar el precio para traer el avivamiento a casa y al ministerio o a nuestra vida, y alguien tiene que pagar el precio por avivar ese fuego. No es simplemente traer la presencia a nuestra casa y nuestros hogares y a la iglesia, sino mantener vivo ese fuego. Y este es el precio que pagó David. Debemos estar dispuestos, hermanos, a pagar cualquier precio con tal de ver la gloria del Señor brillar en nuestros hogares y brillar en nuestras iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Y hagamos como David. ¿Qué hizo David? Rodea el arca, hermanos, con adoradores para que la gloria del Señor se mantenga encendida todo el día. En el santuario de David había adoradores adorando todo el día. Y hoy, salvo excepciones, nuestros santuarios abren las puertas 2 horas una vez por semana y tampoco sabemos a qué hora, porque no hay un cartelito. Por supuesto que además de abrir las puertas, lo que más nos interesa es una iglesia llena de pasión por Cristo, porque hemos perdido, hermanos, la habilidad de hospedar al Espíritu Santo. El problema de Dios, hermano, no es el mundo incrédulo. El problema de Dios es su iglesia que ya no tiene pasión, que se ha vuelto complaciente como esa mujer de Cantar de los Cantares, que ya no queremos pagar el precio por la intimidad, que ya nos da lo mismo, basta que estemos en las cosas sagradas como Mical, basta que estemos en el palacio. No nos vamos a conformar con el palacio. Queremos al Rey. Queremos sentarnos a la mesa del Rey. Queremos la llama azul de su presencia. Queremos todo lo que Dios tenga para nuestra vida. Aleluya. Gloria sea su nombre, hermano. Es hora de recuperar la llama azul de su gloriosa presencia. Hermanos, podemos construir grandes edificios, escribir hermosas canciones, predicar bonitos mensajes, pero si no contamos con la llama azul de la presencia del Señor, nuestros corazones estarán vacíos y nuestros ministerios y nuestras vidas van a estar secas y estériles como lo era Mical. Y no queremos eso. Queremos una vida, una familia, queremos un ministerio lleno de Dios, lleno de su presencia, portando la llama azul de su manifiesta presencia, hermano. Por eso la pregunta que quiero hacerte: ¿está tu vida? ¿Está tu matrimonio? ¿Está tu familia? ¿Está tu ministerio frío? enciende el fuego de la gloria del Señor mediante una apasionada vida de adoración. Volvámonos, hermanos, a pagar ese precio. No hay avivamiento, no hay un despertar espiritual si no se suda la camiseta, si no se transpira, si no se renuncia, si no hay sacrificio. No hay, no se puede. Pero una vez que tengamos la presencia manifiesta del Señor, luchemos para no perderla, para no volvernos complacientes, hermano, para no volvernos como la mujer del libro de Cantares. Créenos cuando te decimos que el Señor está a las puertas de tu corazón, de tu casa y de tu ministerio. Créenos. Estamos convencidos de que Dios está a nuestras puertas, hermanos, en este preciso momento. Por eso la pregunta es, ¿vas a dejar pasar el tiempo de la visitación del Señor? Ábrele la puerta al Señor y déjalo entrar. Y este puede ser el congreso, estos pueden ser tus días. Donde el Señor confirme ese llamado, donde el Señor realmente abra los cielos, desate. Por fe lo vas a tener, pero acordarte que las bendiciones se reciben por fe, pero se mantienen por medio de la obediencia, se conservan por medio de la obediencia. Dios va donde lo invitan, pero se queda donde lo honra. Y de eso se va a tratar este congreso, de esos principios espirituales que honran al Señor, para que no solamente se abran los cielos, sino para que la llama azul de su presencia permanezca en nuestras vidas, permanezca en nuestras casas, permanezca en nuestros hogares y no sea simplemente un dulce recuerdo, hermano. No queremos vivir de visitaciones pasadas. ¿Cuánto están conmigo? No queremos vivir de glorias de pasada, ni de glorias de otro, ni visitaciones que otros tuvieron. No queremos leer de avivamiento, queremos un avivamiento. Queremos al avivador en nuestra vida, hermano. No vamos a dejar pasar el tiempo de su visitación. Este es el tiempo donde Dios está tocando nuestras puertas. Si nosotros escuchamos la voz de Dios y le abrimos, vamos a entrar. Dale gloria en la más espectacular de todas las temporadas. Aleluya. Gloria sea su nombre. ¿Cuántos reciben esta palabra? Que estamos a las puertas de, el invierno se termina. ¿Cuántos reciben? El invierno se termina, hermano. Llega la primavera. Los cielos abiertos van. Vamos a portar la llama azul de su presencia. Pero no nos volvamos complacientes. No nos conformemos. No nos conformemos con los recuerdos del pasado. Basta de recordar esas cosas del pasado. Que Dios, porque Dios está presente y porque Dios te va a llevar a un nuevo mundo, a una nueva aventura de fe poderosa como nunca has vivido, porque lo que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tiene preparado para los que le aman, hermano. Aleluya, gloria sea su nombre, hermano, gloria sea su nombre.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000. Y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.